Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023. Nos interesa saber cómo va el sector minero, las inversiones, los precios, la conflictividad también en otros temas relacionados, cuando desde el Ministerio de Economía y Finanzas se estima que habrá un despunte de la inversión privada desde el tercer trimestre del año. Hoy tenemos a Miguel Cardoso, el exingeniero presidente de Perumín 36, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Miguel Cardoso. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, señor Ceballos? Encantado de estar con ustedes. Es un placer, es la primera vez que estoy en su estudio.
Muchísimas gracias y bienvenido. Vamos a ver de inmediato cómo va el dólar en pantalla. Lo vamos a ver. Los cambistas compran el dólar en 3 soles 73 y lo venden en 3 soles 76. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 77. Te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. También te invitamos a enviar una foto o video de denuncia a ese número que está en pantalla, el 941-000-000. Vamos con el programa. Dije hace un momento que el sector minero, bueno, en este caso solo está registrando un crecimiento de 0,27% durante febrero, según las cifras oficiales del INEI. Y en los dos primeros meses del año tiene un resultado negativo de menos 1,74%. Y en este contexto nos interesa saber las perspectivas de un sector intensivo en inversión, pero también una actividad muy sensible que implica en muchos casos conflictos sociales. Esto en un momento, como dije, donde el Ministerio de Economía y Finanzas estima una mejora en la inversión privada desde el tercer trimestre del año, pero también en un contexto de tensa calma por la parte sociopolítica. Nuevamente, ingeniero Miguel Cardoso, bienvenido a La República. Lo primero, junto a usted vamos a ver un cuadro en pantalla, por favor. Este cuadro nos indica cómo ha ido el crecimiento del PBI de la economía peruana. Entonces, el PBI bajó en 0,87% entre enero y febrero de este año. Estamos viendo ahí la cifra negativa, 0,87% bajó el PBI nacional durante enero y febrero. En enero, el descenso del PBI peruano es de menos 1,12 y en febrero de 0,63 descenso. Cifras en rojo. Vamos a ver cómo va los por sectores, ya lo hemos mostrado antes, pero vamos a verlo allí. En este momento estamos viendo entonces el resultado de diferentes sectores. Se ve, por ejemplo, el sector construcción, que tiene un descenso de menos 10,15%, telecomunicaciones menos 9,15%, financiero y seguros menos 7,95%, pero el sector minería e hidrocarburos en febrero registra un resultado positivo, 0,27%. Sin embargo, entre enero y febrero, el resultado del sector minería e hidrocarburos allí se ve que registra un descenso de menos 1,74%. Señor Cardoso, ¿qué cifra, qué le dicen estas cifras respecto al PBI y obviamente el crecimiento de febrero del sector minero?
Ok, el tema de la conflictividad ha sido un tema que ha afectado muchísimo al sector minero. Hemos tenido incluso a comienzos de año algunos problemas y eso es lo que ha causado el descenso. Yo creo que para fines de año vamos a estar un poco mejor, pero el crecimiento no va a ser importante. Que Quellaveco está avanzando con su producción y cada vez seguramente está mejorándola, mejorando los procesos que le permiten tener recuperaciones mayores. Sin embargo, yo creo que esto hay que verlo en un contexto mucho mayor que los meses y hasta incluso el nivel anual. Aquí estamos hablando de un periodo importantísimo en el mundo donde hay un acuerdo general para avanzar con la transición energética y hay proyecciones que indican que la demanda de cobre para el 2035 va a ser de 50 millones de toneladas de cobre fino por año. Actualmente la producción mundial está en el orden de los 25, 26 millones. Y acá tenemos una oportunidad impresionante para el Perú por varias razones. La primera es que nosotros somos los segundos productores de cobre en el mundo, conjunto con Chile, que en realidad es el primer productor. y producimos casi el 40% del cobre del mundo. Y tenemos las reservas más grandes de cobre también en el mundo. O sea, el cobre es nuestra fortaleza mayor desde el punto de vista de producción minera y de economía y de la economía en general.
Por lo tanto, entonces tenemos que apostar hacia el futuro con mayor inversión, permitiendo entonces que el sector minero participe de una manera más activa, más proactiva en el desarrollo económico del país.
Así es, y nosotros tenemos una ventaja extraordinaria en este momento, porque tenemos proyectos que están en progreso hacia producción, que todos juntos nos permitiría duplicar los 2.8 millones de toneladas de cobre fino que produciremos en este año probablemente. Entonces vamos a llegar a más de 5 millones de toneladas. Duplicar la producción de cobre es un impacto impresionante, claro, en la economía nacional. Recordemos que la mitad de la producción minera en el Perú es cobre, uh-huh, ¿no? Y esto representa, me refiero a la producción minera en general, representa el 57% de las exportaciones peruanas.
Uh-huh. En el caso del cobre, por ejemplo, se han registrado algunos descensos en el precio recientemente, es coyuntural, pero la tendencia, como usted lo dice, es que el precio del cobre repunte y obviamente debido al cambio que está ocurriendo a nivel mundial, porque se requiere de cobre, porque estamos apostando al uso de vehículos eléctricos, por ejemplo, entonces la demanda va a subir. ¿Cuál es la tendencia?
Bueno, la tendencia en este momento ha sido controlada por la política económica en Estados Unidos, algunos problemas en China, etcétera, etcétera. Entonces la economía se frena un poco a nivel mundial y los precios de los metales automáticamente comienzan a bajar un tanto. Pero esa es una tendencia puntual, eso no dura mucho y el precio del cobre sin duda va a regresar a niveles más altos. Hay proyecciones de que para el 2024, en la segunda mitad del 2024, el cobre podría estar llegando a más de $5 la libra.
¿Y ante este momento cuánto está la libra de cobre?
En el orden de los 4.2.
4.2. Y va a llegar aproximadamente, como usted dice, superando los $5.
Así es.
Interesantísimo. Así es. Esto es importante saber. Además, nos interesa conocer también qué está pasando con el oro. ¿Cuál es la situación del oro? Porque también somos un país productor de oro.
Efectivamente. El oro también está en precios por encima de los $2,000. Está muy alto. Nosotros tenemos un problema que no es puntual ni es solo de este momento, sino que ya viene bastante tiempo. Nosotros, a ver, para darle una idea de cuál ha sido la evolución general. En el 92 producíamos 500,000 de onzas de oro. Ahí empezó Yanacocha y otros proyectos y llegamos a 6.7 millones de onzas en pocos años. Rápidamente subimos y de ahí comenzamos a caer. Hoy estamos por los 4 millones de onzas de oro. Y eso es debido a la falta de exploración fundamentalmente. Tenemos que hacer nuevos descubrimientos, ¿sí?, y entonces podremos recuperar niveles más altos y eso sería una fortaleza grande, porque además nos da una diversidad de productos que a veces van en contra, a veces uno sube y el otro baja, pero se compensan si uno produce ambos y además producimos zinc, plomo, plata.
Exacto. Usted habló hace un momento sobre el tema de la conflictividad en el sector minero que ha impedido poder crecer más, poder entregar más, exportar más. Sin embargo, estamos viviendo una tensa calma en este momento debido a las razones sociopolíticas que conocemos. Hay una entidad internacional, Human Rights Watch, que ha señalado con claridad que en el Perú lamentablemente se ha asesinado a personas que han participado durante las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Hay tensa calma en este momento. Estamos hablando de 49 personas fallecidas que han sido muertas en este caso por balas, por perdigones, por bombas lacrimógenas. Hay tensa calma en el sur. ¿Cómo toman ustedes como sector minero esta situación, esta tensa calma?
Bueno, históricamente nosotros, toda la República la hemos pasado en tensa calma y momentos de incertidumbre y enfrentamiento político violento.
¿Están acostumbrados a una situación así?
Digamos, sí. Los peruanos estamos acostumbrados, okay. No me estoy refiriendo al sector. Pero fíjese, en los últimos 30 años, hemos tenido como país unas posibilidades enormes de crecer y la minería despuntó. Yo le decía que ahora podemos duplicar la producción de cobre. Desde el 2004 hasta el 2022, nosotros ya habíamos duplicado la producción de cobre. O sea, pasamos de 1.4 a 2.8 y ahora podemos llegar a 5 millones y medio. Entonces, esas cosas se dan por saltos porque hay momentos de interrupción. Ahora llevamos ya en los últimos poco más de 10 años una continua perturbación política. Uh-huh. Y además, hemos tenido un deterioro de la calidad del Estado en general. No estoy hablando de un gobierno o de otro gobierno, sino del Estado en general y gobierno nacional. Y hablamos de gobiernos regionales y locales. Se han habido tantas reformas políticas que siempre nos perjudica. Y el problema está, ¿a quién finalmente beneficia este tema de incertidumbre política y de conflictividad social? A todo el país.
Sí,
y sobre todo a los más pobres. Sin embargo, fíjese, si nosotros vemos la situación en los últimos 30 años, la pobreza, gracias en gran parte a la minería, bajó de 60 a 20%. Ahora subió un poquito después de la pandemia.
Subió a 30%, de 20 a 30%
ahora
ya
está
bajó
en
26 aproximadamente.
Sí. Pero bajamos de 60 a 20, uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importantísimo para mucha gente, tenemos menos pobres. Eso es inclusivo. Una sociedad inclusiva no debería tener pobres, ¿no? Y eso es lo que apuntamos a hacer. Pero además de eso, tenemos el problema de que todo el dinero que ha fluido hacia las cajas fiscales como impuestos y después como canon a las regiones y las regalías que se han aplicado de diferentes maneras, digamos, en toda esta historia, no está funcionando la inversión de este dinero en las regiones.
Falta de gestión.
Corrupción.
Se tiran el dinero, no hacen absolutamente
nada. Exactamente. Entonces, nos perjudicamos absolutamente todos. Uh-huh. Como país no podemos crecer. Los pobres no pueden seguir disminuyendo. Las clases medias, porque nosotros hemos logrado tener una sociedad de clases medias. Ahora están en riesgo de regresar hacia la pobreza.
Hacia la pobreza, es complicadísimo.
Y eso no solo pasa con minería, fíjese lo que pasó con la agricultura también.
Y construcción, por ejemplo.
Y construcción ahora va a caer 10%. Si
cayó imagínate. En febrero 10% construcción, entonces...
Pues en el año va a caer 10%.
Así es. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Hay un número en pantalla, el 941-000, donde usted también puede enviar sus fotos o videos de denuncia. Es importante saber todas las empresas del sector minero, los proyectos están en pleno funcionamiento en este momento o hay algunos paralizados?
Bueno, no, ahora estamos, digamos, con una tensa calma, como dijo usted. El mayor perjuicio lo ha recibido Las Bambas, ¿no? Que desde el 2016 hasta la fecha ha parado o no ha podido producir más de 400 días. Uh-huh. Y en el 2022 ha producido 250.000 toneladas de cobre fino con una capacidad de 400.000 toneladas por año. Entonces, esas son pérdidas grandes. Pero también se ha perjudicado Cuajone, Toquepala, Antamina, Julcani, Inmaculada. Es decir, ya llevamos una lista enorme, ¿no?, de ataques al sector minero que al final no conducen absolutamente a nada más que a extender nuestras dificultades y la pobreza.
Usted habló hace un momento de las enormes posibilidades del país, porque también se vienen precios interesantes para el cobre, para el oro, para otros metales. En ese sentido, ¿cómo posibilitar que el Estado peruano pueda beneficiarse más por estos mayores precios? Que obviamente al sector minero no le va a implicar mayor inversión. Sencillamente los precios suben, la inversión continúa y el Estado, ¿cómo podría generar, digamos, mayores ingresos?
Claro. Nosotros hemos tenido, eso fue durante el periodo de Alan García, que comenzó este tema de las regalías y demandando que las empresas mineras paguen regalías.
Un impuesto extraordinario se habló en ese momento.
Sí,
y
claro.
Después se aminoró, se endulcoró con una fórmula interesante, ¿no?
Sí, en esa época se tenía el aporte voluntario de las empresas mineras. Y eso comenzó a funcionar. Y se hicieron muchísimas obras durante todo ese tiempo, porque quien intervenía en la inversión en el control de las inversiones, en el control de la calidad de las obras y el beneficio que se daba, eran las mismas empresas en conjunto con las comunidades y también con el gobierno, ¿no? Ahora, después, se puso el tema de la regalía que ahora está siendo aplicado, ¿no? Y que en este momento está dando una cantidad enorme de aportes al Estado, pero la inversión no se hace bien, entonces la población no gana nada. Nosotros estamos propiciando la participación de los contribuyentes, es decir, de las empresas mineras, en todo el proceso de planificación, de ejecución de las obras y sobre todo de la ejecución eficiente y honesta de estas obras.
De otro lado, hay algunas disputas entre mineros por terrenos en zonas como, por ejemplo, Caraverí, Condesuyos, Camaná. ¿Cómo ven ustedes esta situación en esta parte del país?
En esa parte del país es un tema con minería informal, pequeña ilegal. Minería, sí, y han habido enfrentamientos. Hay mucha violencia asociada con cualquier actividad que no es formal. Esto se ve violentamente en Madre de Dios, en Puno, en muchos sitios donde esto ocurre. Violencia en sí de enfrentamientos y asesinatos o cosas parecidas no lo tenemos en el sector formal. Lo que tenemos es básicamente ataques a los centros mineros, bloqueo de carreteras que afectan fundamentalmente la producción y en algunos casos han habido destrucciones también de los activos de las empresas, ¿no? Sí, pero claro, cuando se hacen los bloqueos o se hacen manifestaciones violentas, ahí es donde si interviene el Estado, pasa lo que pasó en Puno y los muertos lamentables que hemos tenido en esas actividades. Y hay un gran reclamo, obviamente, por la violación de los derechos fundamentales.
Totalmente.
Ese es el asunto. Pero es que no se puede permitir tampoco las manifestaciones violentas, ¿no?
No se debe permitir que nadie muera por protestar.
Así
nadie.
Es. Nadie debe morir por protestar, nadie. Pero nadie le debe tampoco ejercer la violencia cuando protesta.
Definitivamente. A esas personas, obviamente, se les tiene que identificar y sancionar. Pero nadie debería morir por salir a protestar. Es un derecho constitucional. No.
Ni del lado de los protestantes, ni del lado de
por
las
supuesto,
fuerzas policiales.
Definitivamente. Tampoco. La vida está por encima de todo.
Está por encima de todo. Y los derechos humanos son para todos. No es para un grupo de gente, no es para alguien que sale a protestar y se hacen las víctimas,
así es.
Sino para todos. Todos tenemos derechos fundamentales.
¿Cómo se viene la inversión minera de aquí hacia futuro? ¿Qué proyectos están por salir? ¿Cuáles son las perspectivas en ese ámbito?
Ya. En eso estamos mal. No hay mucho y eso es lamentable porque justamente es cuando deberíamos estar creciendo, ¿no? No hay un proyecto evidente que ya esté por salir. Hay algunas noticias buenas en algunos proyectos, por ejemplo, se ha anunciado la expansión de la producción de antamina por más años, se habla hasta el 2036 y probablemente más allá. Recientemente Río Tinto ha hecho un acuerdo con First Quantum, que ha sido una noticia muy buena, porque ahí se está reactivando la granja, pero todo eso es largo plazo. Todo eso es largo plazo. Nosotros en los 2-3 años siguientes probablemente tengamos algunas mejoras por algún proyecto, pero no hay un proyecto grande. Y mientras tanto tenemos Conga, Galeno, Chiquillay, Río Blanco, Tía María, ¿no? Y otros proyectos.
En lista de espera.
En lista de espera. Y no está esperando por qué. Esperando a
que haya un mejor momento donde el Estado pueda ganar y también las comunidades, me imagino, y tiene que haber concertación para llegar a un buen acuerdo.
Y
eso
gana.
Es importante.
Y gana.
Eso es importante. Usted preside la versión número 36 de Perumín. ¿Cuándo es? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué es lo nuevo de esta actividad?
A ver, nosotros normalmente tenemos este congreso cada 2 años. Siempre hemos estado ubicados en los años impares. Esto permite, digamos, un arreglo general con otros eventos, con eventos internacionales y todo lo
prepararse
demás.
Prepararse entonces para el próximo año de una manera adecuada.
Exactamente. Pero esta vez tuvimos el Perumín 35 el año pasado y este año tenemos el Perumín 36 para recuperar nuestra posición.
¿Este año?
Sí. Y recuperamos nuestra posición en un año impar. ¿No es cierto? Entonces, por primera vez estamos haciendo esta organización del Congreso en solo un año. Ha implicado un esfuerzo enorme, pero nos está yendo súper bien.
¿Dónde se va a realizar?
Es en Arequipa. Nosotros realizamos el congreso en Arequipa desde hace muchísimos años y Arequipa nunca va a permitir que Perumín salga de su región.
Tiene porque que ir a Cusco, ellos, pues ellos, en Cusco también los espera.
Y, bueno, el problema que tenemos es que Arequipa, fuera de Lima, Arequipa es la única ciudad en el país que puede soportar un congreso de este tamaño.
De esta magnitud.
Claro. Es muy grande.
Además, el espacio, la parte hotelera.
La parte hotelera.
La parte gastronómica.
En Arequipa reciben 80 millones de soles de gastos en esa semana. Hablamos de 60 mil personas.
Sí, sí, definitivamente.
Y va a ser en septiembre. Siempre lo hacemos en septiembre.
¿Para qué fechas está
25
previsto?
Al 29 de septiembre.
¿Qué es lo nuevo, qué es lo novedoso que van a mostrarse en Perumín 36?
A ver, estamos mejorando muchísimos aspectos para que la gente que va, que es tanta, tenga realmente una experiencia inolvidable. Y eso es lo primero que nos estamos concentrando, porque el Perumín tiene una estructura. Y nosotros tenemos un evento donde vemos todos los temas corporativos y de política minera. Con ellos nos va siempre muy bien y tenemos gente de todas partes, las principales empresas del mundo, las principales instituciones mineras del mundo, van allí y discutimos todos los problemas comunes que tenemos a nivel nacional y también tenemos eventos técnicos y todo lo demás. Este año estamos viendo organizar un evento especial acerca de la minería del futuro. Queremos no solamente enfocarnos en lo que está pasando ahora y en el futuro inmediato, queremos ver qué va a pasar acá a 20, 30 años adelante y para poder estar preparados. Hoy en día
la
demanda sí, de desarrollo tecnológico y de desarrollo conceptual también para la minería es brutal.
Ingeniero Miguel Cardoso, yo le agradezco muchísimo el tiempo, se nos agotó. Gracias por estar en LR Más Economía.
Rumi, muchísimas gracias. Es un placer haber estado con
el
ustedes.
El gusto es mío. Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Miguel Cardoso, presidente de Perumín 36. Nos vamos ya, pero antes te invitamos nuevamente a compartir el programa en tus redes sociales y también te invitamos a enviar tu foto o video a ese número que nuestros compañeros van a poner en pantalla. Es el 941-000-000. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huergecuna, panaycuna, yactamasicuna. El número lo van a poner luego. 941-000-000. Hasta el día de mañana. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.